Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Servicios Profesionales Integrados y Compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago.
Hola amigos, buenas tardes. Abrimos la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Abrimos la ventana para hablar de cine, para hablar del Festival Internacional de Cine Sanfic 2017 que se está realizando desde el día 21 de agosto en Santiago de Chile. Un centenar de films despliega la gran oferta de este festival que partió este domingo, como decíamos, y la idea es hacer una conversación respecto de las películas chilenas y los actores chilenos destacados en este Festival Internacional. Hablaremos de La madre, el hijo y la abuela, del director Benjamín Brunet. Cristóbal es un fotógrafo que llega a Chaitén tras la erupción del volcán. En el viaje conoce a Ana y María y establecen una familia provisoria. Estamos en contacto con Alejandro Ugarte, quien es cineasta de la Universidad de Chile, productor del largometraje. ¡Aló, Alejandro!
¡Aló! ¡Hola!
Hola Alejandro, habla Antonio desde La Ventana en Radio Universidad de Chile.
Hola Antonio, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los auditores.
Bienvenido a La Ventana esta tarde y gracias por recibir nuestra llamada para hablar de cine chileno y particularmente de esta película que se presenta en Sanfic 2017, La madre, el hijo y la abuela. Cuéntanos, Alejandro, cuéntanos de lo que fue este proceso, este trabajo creativo, y de qué trata esta historia, y cómo fue todo ese periodo de filmación en locaciones tan maravillosas como la zona del sur de Chile.
Claro, mira, en la película La madre, el hijo y la abuela es una película dirigida por Benjamín Brunet, que es un cineasta del sur de Chile. La película se filmó el 2014 y se terminó recién este año, siendo estrenada en FECIPA, el Festival de Cine de la Patagonia, y estrenada nuevamente en Sanfi, este año.
La postproducción terminó ahora hace poco tiempo atrás, ¿no?
A finales del año pasado.
Ya.
Correcto.
Y cuéntanos, ¿de qué trata la historia de la madre, el hijo y la abuela?
La historia cuenta el viaje de Cristóbal al sur de Chile, específicamente su llegada a Chaitén, post-erupción, buscando encontrar su antepasado y rescatando lo poco que quedaba de la ciudad después de la erupción del volcán. En su deambular por la ciudad se conoce a Ana y María, que son dos mujeres que están viviendo en el lugar, que luchan por no abandonar el lugar. Y en este encuentro él suple la ausencia del hijo de Ana, convirtiéndose en un miembro más de la familia. Entonces ahí se forma un espacio de convivencia fraterna que parece ser una familia nueva.
Hablamos con Alejandro Ugarte, cineasta y productor del largometraje La Madre, el Hijo y la Abuela, del director Benjamín Brunet. En Vimeo.com nuestros auditores podrán buscar el tráiler de la película, que es, como tú señalas, un viaje al origen, con imágenes de devastación, de destrucción, de una naturaleza desbordada y en una relación muy íntima con los personajes, con algunas imágenes algo surrealistas, que es posible ver un hombre desnudo caminando, sentado en un sofá desvencijado. En fin, es una puesta en escena bastante ensoñadora, ¿no?
La película es una película experimental, que es, si bien es una ficción, se trabajó con actores naturales, es decir, con actores no profesionales, que le dan un tinte documental a la cinta, una especie de naturalismo y de cercanía a lo más cotidiano de las vivencias que tienen las personas en el sur de Chile. Alrededor, por ejemplo, de la chimenea o en situaciones más rurales del campo del sur de Chile.
Interesante, parece ser una tendencia hoy día. Tuvimos también en la ventana invitada a la directora de la película Mala Junta, Claudia Guayquimilla, que también utilizó actores no profesionales en el rodaje y también con locaciones en la zona de la Araucanía. Parece ser una tendencia hoy día, ¿no?
Yo creo que la naturaleza de esto es porque estamos trabajando con presupuestos muy pequeños, muy acotados. Entonces, generar como grandes producciones con estos presupuestos es imposible. Y en la búsqueda también de nosotros de contar nuestra historia, de llevar nuestra historia al cine, es que nos adaptamos a nuestras condiciones de producción, y es así como empezamos a hibridar entre lo documental y la ficción.
Muy interesante, y por cierto, esta conversación ayuda a la difusión, que es uno de los aspectos fundamentales para que el público chileno, la construcción de audiencia, nos permita que el cine chileno y estas producciones que tienen un gran esfuerzo de producción y de financiamiento puedan llegar al público, ¿no? Ustedes tuvieron también un fondo regional para la producción de este film, y cuéntanos un poquito en estos últimos minutos que nos quedan de conversación, lo que es tu productora, la Infractor Film Factory, que tiene en su página web una serie de publicaciones de cortos, de largometrajes. ¿Cómo es ese proceso creativo, Alejandro?
Sí, mira, te cuento que mi empresa productora, Infractor Film Factory, es una empresa nueva con la que trabajo películas de un corte más social, con un contenido político, si bien nuestra propaganda es más bien desde una mirada desde el arte hacia las problemáticas de la contingencia. Busca también impactar en la audiencia de ese modo.
Sí, llama la atención dos cortos: La Duda, la historia de Junior, un joven haitiano que vive en Chile, que es acosado por su jefe, e Internos, una historia de jóvenes reclusos. Esta última una cinta documental.
Claro, sí, una cinta documental que ganó el apoyo del Fondo Audiovisual. Y es también contarte que La Duda y el cortometraje Máquina están también seleccionados en el Festival Internacional de Cine de Santiago, SANFIC, en competencia de talento nacional.
Interesante.
Lo que buscamos hacer con nuestra productora es potenciar a los talentos jóvenes, a los cineastas jóvenes que tienen un discurso más bien vinculado a las problemáticas sociales que están ocurriendo hoy en día.
Muy interesante, Alejandro. Te agradecemos el contacto y déjanos la invitación para que el público asista a Sanfic y vaya a ver La Madre, el Hijo y la Abuela. ¿Cuándo se está dando?
Los invito para mañana, viernes 25, a ver La Madre, el Hijo y la Abuela en Cinehoy de La Reina a las 22:30 horas. Y también los dejo la invitación y que estén atentos al estreno oficial de La Madre, el Hijo y la Abuela en cine en octubre.
Fantástico. Alejandro Ugarte, cineasta de la Universidad de Chile, productor del largometraje La Madre, el Hijo y la Abuela. Te dejamos extendida la invitación, estimado Alejandro, para un nuevo programa sobre cine chileno y gracias por el contacto.
Muchas gracias. Un saludo a todos los auditores y los espero mañana en la sala.
Gracias.
Chao.
Vamos a la música. ¿Qué tenemos a propósito de cine, Rosita Rodríguez?
Bueno, a propósito de cine, ya que el tema de hoy es Sanfic en el primer bloque, traje un tema de Caetano Veloso y Gilberto Gil que se llama Cinema Novo, que habla un poco del movimiento que nace a finales de los 50 en Brasil, un movimiento que nace también el tropicalismo, el Tropicalia, que busca crear una identidad cultural brasileira. Así que para todos los que escuchan nuestro programa, ahí va Cinema Novo.
Eu sou o samba, a voz do morro rasgou a tela do cinema. E começaram a se configurar visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar. Todas e muitas, Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis, cafajestes, o padre, a moça, a grande feira, o desafio, outras conversas sobre os jeitos do Brasil. Outras conversas sobre os jeitos do Brasil. A bossa nova passou na prova, nos salvou na dimensão da eternidade. Porém, aqui embaixo a vida era metade de nada. Nem morria, nem enfrentava o problema. Pedia soluções, explicações. E foi por isso que as imagens do país desse cinema entraram nas palavras das canções. Entraram nas palavras das canções.
Primeiro foram aquelas que explicavam. E a música parava pra pensar. Mas era tão bonito que parasse, que a gente nem queria reclamar.
Depois foram as imagens que assombravam, e outras palavras já queriam se cantar. De ordem, de desordem, de loucura, de alma à meia-noite, terra entrou em transe, no sertão de Ipanema, em transe, no mar de Monte Santo, e a luz do nosso canto, e as vozes do poema, necessitaram transformar-se tanto, que o samba quis dizer, o samba quis dizer, eu sou o cinema, o samba quis dizer, eu sou o cinema. Aí o anjo nasceu, veio o bandido meteorando. Hitler, terceiro mundo, sem essa aranha, fome de amor. E o filme disse, eu quero ser poema, ou mais quero ser filme. E filme, filme, acossado no limite da garganta do diabo. Voltar à Atlântida e ultrapassar o eclipse, matar o ovo, ver a Vera Cruz. E o samba agora diz, eu sou a luz da lira, do delírio, da alforria, de chica, de toda nudez índia, de flor, de macabéia.
estrela de asa branca. Meu nome é estrelinha de inocência.
Meu nome é Orson Antônio Vieira, conselheiro de Quixote Super Outro. Quero ser velho de novo eterno, quero ser novo de novo. Quero ser ganga bruta e clara gema. Eu sou o samba, vivo o cinema. Viva o cinema novo.
Totalmente en directo, en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Escuchábamos Cinema Novo, Rosita.
Así es, Cinema Novo de Caetano Veloso y Gilberto Gil.
A propósito de nuestra conversación de hoy del Festival Internacional de Cine SANFIC 2017. En estos momentos, sí, en estos momentos, porque son las 20:16,
así es.
Está proyectándose la película El Invierno, una producción argentina dirigida por Emiliano Torres, quien está en la presentación junto al actor, dramaturgo y escritor chileno Alejandro Sivekin.
Así es, y déjame decir que yo creo que es uno de los intelectuales chilenos vivos, creadores más importantes, y realmente un privilegio de conocerlo y conversar con él, porque cada conversación es una clase.
Sí, una personalidad de la cultura, el arte y sin duda una cumbre mayor de la cultura nacional popular del siglo XX.
Totalmente activo porque sigue trabajando en teatro, en cine, escribiendo.
Y hablemos un poquito del Invierno brevemente, es una producción argentina que se está exhibiendo ahora en este minuto en el cine Hoyts de la Reina, y que este día sábado todos los auditores invitados a ver esta película protagonizada por Alejandro Sivekin en el cine Hoyts del Parque Arauco a las 20:20 horas.
Así es.
Y tuvimos una conversación, porque él no pudo asistir a la ventana hoy por la tarde, hablarnos de la película, una conversación que mostraremos a nuestros auditores ahora, y que tiene que ver justamente con el rodaje de la película y cómo fue este proceso de El Invierno, protagonizada por Alejandro Sivekin. Lo dejamos con él. Alejandro, hablemos de la película El Invierno. Es una producción argentina que te invitó a ser su protagonista principal, ¿no es así? Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Bueno, es bastante sorprendente para empezar, porque yo en cine, de hecho, me ha tocado tener suerte y he hecho buenos papeles, pero nunca un papel protagónico. Uh-huh. Y es otra cosa, en el sentido de tiempo, que tú le tienes que dedicar, tienes que estudiar más, por lo tanto, tienes que estar más pendiente, más tiempo en pantalla. En el fondo, eso es lo que hace que un papel sea protagónico o no lo sea.
¿Y cómo fue este encuentro con el director de El Invierno? Esto fue acá en Santiago, ¿no?
Sí, él vino acá y citó a todos los actores de edad avanzada, se podría decir. yo lo encontré muy simpático. Y realmente, eso fue todo una conversación, y él me contó algo, y bueno, y chao, se fue, se volvió. Y en un momento yo me di cuenta que no podía ir porque no podía dejar sola a la Bélgica en ese momento, en fin, era complicado. Así que le escribí, le dije, oye, lo siento mucho, pero no podría ir, así que has pensado en mí para el papel, te ruego que busques a otra persona.
¿Y qué dijo?
Entonces me escribió que lástima, me escribió porque habíamos decidido que fueras tú. Bueno, ya está, todo dicho, todo hecho. Entonces, al mes, me llega una carta, me dice, oye, fíjate que se postergó la producción por problemas de plata, de tener la plata, así que no vamos a poder hacerla hasta marzo. Entonces, Yo dije, me pasó estúpido de no hacer esto. ¿Cuándo voy a tener otra oportunidad en mi vida? Es decir, tengo que probar que, como, qué se siente.
¿Y cuál fue la propuesta, Alejandro? ¿La propuesta era viajar a la Patagonia a filmar?
Claro. Eran dos semanas en el invierno, con nieve, y un mes después para hacer el resto de la película. Tres meses después. O sea que eran un mes y medio en total. Entonces yo dije, ya, voy a decir que sí. Se me echó a perder la computadora. Se me echó a perder. Entonces, dije, estará de Dios, que no la haga. Entonces, a las dos semanas me llamaron por teléfono. Me dijo, algo pasa, no hemos escrito, no nos contesta, fin. No nos conseguimos tu teléfono, no supongo. Y lo hace o no lo hace. Además me dijeron, se postergó de nuevo. Ya no se hace en marzo, sino que se hace en julio, porque tiene que haber nieve.
O sea, ya es pleno invierno en la Patagonia.
No, porque claro, tiene que haber nieve, si no, no, el orden ya de la distribución, de la filmación, es esa. Entonces, yo dije, bueno, falta tanto todavía para eso, que le dije que sí, finalmente.
¿Y cómo fue? ¿Viajaste a la Patagonia?
Porque ese yo era todo bastante increíble para uno, porque tenía que ir a una prueba de traje, por ejemplo, un día a Buenos Aires, por un día, y volverme. ¿Sí? Después, ensayar dos días y volverme. Y después, ahí, el vestuario, todo, el vestuario después se muestra. O sea, se muestra el resultado final del vestuario, ¿no? Primero te pruebas cosas así que han pensado para el personaje. Pero el director dice, no le viene esto, es una cosa así. Y la diseñadora también está murmurando así. Es muy gracioso eso.
¿Y se cumplió el plan de filmación en la Patagonia y luego el mes?
Sí, se cumplió. Había menos nieve de la que se requería. Entonces, había que buscar nieve, ir a no donde se quería filmar, sino que donde había nieve. Y por suerte había... ¿cómo se me llama? En las partes que eran así, no se podía mover en la casa, por ejemplo, ahí había la nieve suficiente para no grandes cantidades, pero sí nevado. Y después pasaron tres meses, porque había que esperar que llegara la primavera para empezar a hacer la película en orden. O sea que primero se filmó el final.
No vamos a contar la historia de la película que se estrena hoy jueves en SACFIC 2017, pero cuéntanos de qué se trata esa historia que tú protagonizas.
Mira, en el fondo ocurre en una... Hay un ambiente muy chejo, que a los que conocen chejo les va a gustar. Les va a gustar esa parte mucho. Que es extranjeros, en este caso franceses, que tienen una hacienda ovejera en la Patagonia, que son personajes que casi no se ven, son los empleados los que se ven, el capataz. Ellos son un capataz no muy bueno, no, pésimo no, sencillamente es una persona acostumbrada a servir. Y ha olvidado muchas cosas importantes. Y bueno, lo que pasa es bastante más inesperado por lo tanto no quiero contarse. No.
Además es una película que le ha ido muy bien en los diversos festivales donde se ha presentado.
Claro, mejor fotografía y segundo lugar en el Festival de San Sebastián. Mejor actor, usted hace yo.
Alfonso Civil, ¿no? Mejor
y,
actor.
Y premio de la crítica en Biarritz, mejor película en Macao, mejor ópera prima en La Habana, mejor obra cinematográfica en hispanoamericana, uh-huh, en Estados Unidos. Y premio del público en Argentina.
Un gran
sí,
éxito la película.
Sí, y en París está haciendo un éxito de locura bajo el nombre de Patagonia. Que no sé por qué lo cambiaron, porque a lo mejor ya se había estrenado alguna película que se llamara El Invierno. Me parece que sí, que hay una película que se llama El Invierno en francés. Uh-huh. Entonces,
¿quién la dirige, Alejandro?
Es el mismo autor del guión, que fue durante muchos años ayudante de dirección de cine, de directores italianos, españoles, argentinos. Y escribió este guión que ganó tal cantidad de premios que con eso también fue parte de la posibilidad de que se filmara. O sea, se ganó varios premios o de la mejoría del guión, el trabajo que se hace más lentamente de lo que uno quisiera muchas veces. Pero hay varias versiones. Por lo menos la versión que se filma vendría a ser como la quinta o la sexta o la séptima, tal vez, del texto. Y yo creo que es fantástico. A mí el guión, la dirección son lo que más me gusta. Bueno, a la mayor parte de la gente le gusta el ambiente. Claro. Para Europa es otro mundo.
¿Quiénes forman parte del elenco?
Bueno, son actores argentinos todo el resto. Yo creí que, bueno, cuando se ve la película en su totalidad se entiende por qué yo, que tengo un poco facha de gringo, así de, porque soy muy alto, pero bueno, los argentinos también son bastante altos en su mayoría. Pero el acento, yo quería decir algunas palabras con acento argentino, caballo, caballo, me dijeron no, absolutamente prohibido. Nada de hacer esfuerzo extra aquí. Y bueno, era bastante, bastante como insólito, ¿no? Pero bueno, así es ese personaje.
Haz una invitación entonces a nuestros auditores.
El sábado a las 10:30 en el cine del Parque Arauco.
Así es, El Invierno.
El Invierno.
Alejandro Civic en el rol protagónico, mejor actor. Gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
¿Qué conversación con Alejandro Civekin?
Increíble, vayan a ver la obra, no se la pierdan, no pierdan la oportunidad de ver uno de los más grandes actores, dramaturgos, directores en escena.
Sí, este sábado a las 20:20 horas en el Cine Hoyts del Parque Arauco se exhibe El Invierno, dirigida por Emiliano Torres, y Alejandro Civekin, mejor actor en el Festival de San Sebastián. Vamos a un alto y volvemos con temas de actualidad con nuestro amigo y compañero Marco Antonio Parra, que ya está con nosotros en el estudio. Vamos y volvemos. Gracias, amigos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285-30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto.
Ángeles, misticismo, brujería, ocultismo y todo lo que no quieres oír.
Pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22 664 1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago.
Volvemos a La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, 2034, en la radio que piensa. Hablamos de actualidad, hablamos de derechos laborales, de trabajadores a honorarios, que se han triplicado en la última década. En 2006 existían 100.000 trabajadores en esta, comillas, ilegalidad, y hoy son 300.000 los trabajadores a honorarios del Estado. Marco Antonio Parra en el estudio, junto a Rosita Rodríguez, hablamos de un tema de actualidad que tiene aristas legales, políticas,
sociales
también,
y culturales.
Por cierto, culturales. Así es. Hola, ¿qué me puedes decir de estos
números serios, fríos, Marco sí. Antonio Parra.
Hola Toño, hola Rosita, sí, hola amigos. Mira Toño, verdad que pocas veces en el año uno puede estar contento y dar buenas noticias a los amigos y a las personas que también en este caso nos escuchan. Uh-huh. Mira, en el mes del día 14 de este mes de agosto del 2017, la cuarta sala de la Corte Suprema dictó una sentencia laboral de unificación de jurisprudencia.
¿Qué significa eso? En términos
súper claro. Uh-huh. Es la última palabra de una, digamos, que resuelve sobre un asunto que es controvertido.
Ya, o sea, quiere decir que después de esto no hay más apelación.
Sí.
No hay más que decir.
¿Y qué significa eso? Lo que dice relación con lo siguiente. Mira, tú hablabas en la introducción respecto a la enorme cantidad de funcionarios del Estado, ¿cierto? Que trabajan en municipalidades, ministerios, en un sinfín de funcionarios que están permanentemente y tienen toda su vida trabajando a honorarios. No son personal a contrata, no tienen pago de cotizaciones previsionales, o sea, su vida es el pago de honorario, ¿no es cierto? Que muchos amigos deben estar en la situación donde ellos dan una boleta mensual,
claro.
le hacen el pago y después, por la vía de impuestos, ellos tienen una situación, digamos, de devolución de impuestos.
Y teniendo, por lo tanto, los mismos deberes de un trabajador con contrato.
Por cierto. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. ¿Cuál es la situación para explicarlo en términos bien prácticos? En general, los trabajadores, personas que laboran en el sector privado, con los empleadores que son del sector privado, sus relaciones laborales se regulan por el Código del Trabajo. Para explicarlo en muy sencillo. Los funcionarios del Estado y los que trabajan, ¿no es cierto?, con municipalidades o cualquier entidad, ¿no es cierto?, que sea de la administración del Estado, sea centralizada o descentralizada, se rigen por los estatutos respectivos, es decir, el estatuto administrativo y otros estatutos especiales como los funcionarios de atención primaria, como los funcionarios de la salud, son todos estatutos especiales. Entonces, lo que teníamos hasta el minuto era que el Código del Trabajo y los jueces del trabajo no podían intervenir en las relaciones que se producían entre los particulares y el Estado en función de estos contratos de honorario. Y por lo tanto solamente tenían injerencia en lo que decía relación con en la relación privada entre una persona individual y su empleador. No sé si queda claro ahí cuál es el límite entre uno y otro. ¿Y qué es lo que ocurre?
¿Y qué dijo la Corte Suprema?
Mira, lo importante aquí es que la Corte Suprema le metió mano a un tema que ya se venía masticando hace mucho rato en los fallos, ¿ya? Y era que, de una u otra manera, lo que nos interesa es este tema y que estamos involucrados, nosotros sentíamos que había una sensación de desequilibrio absoluto entre el funcionario, ¿no es cierto?, este funcionario honorario, que no tenía ningún derecho.
Claramente una desigualdad.
Una desigualdad laboral. ¿Y cuál es la buena noticia? Que por fin la Corte Suprema le metió mano a esto y señaló lo siguiente. Mira, cuando se produce la existencia de un contrato de honorarios, como es en la especie, se hace a través de lo que se llama el cometido. Es decir, lo contratan para una función específica, ¿cierto? Cuando ese servicio no tiene el carácter de específico ni particular, y cuando se extiende en el tiempo, es decir, se extiende más allá de las condiciones de temporalidad, es decir, una boleta, dos boletas, 10 boletas, 20 boletas de honorario de los amigos, ¿no es cierto?, que están, que son funcionarios, ¿no es cierto?, de la administración, aquí corresponde la aplicación del Código del Trabajo.
Vale, sí, que pasan a ser trabajadores con...
No, o sea, no pasan a ser trabajadores particulares.
No, no, de acuerdo, pero con derechos, con derechos similares a los trabajadores con contrato.
Y la Corte Suprema, en esto, que lo que dijo fue súper clara, que había existido una relación laboral, que había habido, se había producido un despido injustificado, que el despido además era nulo y que debía pagársela en los feriados proporcionales y los feriados legales a este trabajador que trabajaba en la municipalidad como en carácter de psicólogo, que es un juicio que viene viajando desde Concepción para ser revisado. Esto es muy interesante para los trabajadores que en este minuto trabajan para la administración del Estado.
¿Eso puede significar también un precedente legal
para
las organizaciones de trabajadores del Estado?
Justamente por eso te lo traigo, Toño.
Interesante.
Esto va a dar un vuelco muy importante.
De hecho, hoy día hubo un paro de advertencia de los trabajadores del SAG. no fue muy difundido en la prensa, y están justamente amenazando, entre otras cosas, con la desigualdad que existe en el trato de los derechos sociales y laborales mínimos que el Estado debiese garantizar. Ahora, ¿qué podemos prever de esto?
Bueno, podemos prever que aquí los jueces del trabajo se van a llenar de pega, literalmente,
porque de demandas,
los funcionarios, ¿no?, del Estado seguramente van a demandar en masa. Ahora, eso no significa que todos los casos, porque los casos son individuales, pero esto ya es un precedente muy, muy importante, entonces va a haber que analizar.
Ya no va a haber abuso del boleteo.
Exacto, este es donde los trabajadores, ¿no es cierto?, están permanentemente boleteando.
¿Qué podemos decir a quienes nos escuchan ni necesita más información al respecto? ¿A quién acudir?
Mira, Toño, lo que podemos, nosotros lo colocamos en nuestra página www.defensaslaborales.cl, o si tiene alguna duda particular, porque les podemos dar el fallo y las características, al teléfono al 22-664-1077. 22-664-1077, que es el teléfono que también aparece en el anuncio de este programa.
Defensaslaborales.cl.
Así es.
Y nos vamos a la música, ¿no?
Vamos a la música para este bloque, para, yo creo...
¿Qué vamos a escuchar? A
ver, relajarnos un poquito. Traje música y poesía de Nicolás Guillén, música de Horacio Salina, con Inti Illimani, Mulata.
Ya yo me enteré, mulata. Mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de copada. Y fíjate bien que tú no eres tan adelanta, porque tu boca es bien grande y tú pasas color.
Que tú
20:46, estamos en La Ventana del 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hace una semana, Piñera dijo en Argentina que el gobierno de Bachelet dejó a Chile, comillas, empantanado, estancado, que es un gobierno que destruye los trabajos. ¿Qué me dice Marco Antonio Parra de este agorero de la tragedia presente de Chile?
De la tragedia. Bueno, yo creo que...
¿Estamos espantados? ¿Empantados?
Yo creo que hay más espanto que...
Sí,
hay
más empantanados.
Pero hay gente que está muy contenta. Yo debo felicitar, digamos, a algunas empresas que hoy día...
¿Cuáles, por ejemplo?
Están de fiesta.
Eso sí,
claro. En un país que supuestamente está en crisis.
Está estancado
claro,
y destruido.
Y la verdad es que son los mejores resultados. Y estos son nuestros amigos de las ISAPRE.
¿Ah, sí?
Esta semana apareció el ranking, ¿no es cierto? Uh-huh. Y las utilidades del año 2016 respecto a la enorme cantidad de dinero que están ganando estas ISAPRE. Y debo decirte, Antonio, de que son realmente, uno las logra apreciar, uh-huh, y dice, son inconmensurables.
Mira, yo tengo un apunte al respecto, porque hoy salió un titular en La Tercera que dice, en Chile la gente se jubila muy temprano.
Algo así parecía, decía Piñera, ¿no?
Lo dijo Piñera hoy.
Exactamente.
Sí, y también a propósito de la gente que
está
muy...
Éramos los flojos, digamos.
Claro.
Trabajábamos poco años.
Digamos. La gente que está muy contenta, como tú dices, entre ellos deben ser los dueños de la ISAPRE, porque en este ejercicio...
Crecieron en un 62%.
Exactamente, y en el primer semestre de este año, las utilidades llegaron a 203 mil millones de pesos.
Así es.
1.130 millones de pesos diarios, según un estudio de la Fundación Sol.
Así es. Y las mejores 7 compañías de este próspero país...
Este país empantanado y estancado.
Claro, sería Colmena, Cruz Blanca, Vida 3, Óptima, Van Médica y Consalud. Más Vida, acuérdate que no está dentro del ranking porque está con un proceso especial de reorganización... Pero la verdad es que lo importante es cuánto crece en función de la inversión del capital. Y uh-huh, esa relación económica es, en cuanto a la ISAPRE, del 25%. Un tremendo negocio para la ISAPRE. ¡Qué felicidad!
Los sueldos que se pagan en Chile no alcanzan para vivir en Chile.
Así es.
Una conclusión de los amigos de la Fundación Sol, que han estado... en varias ocasiones acá con nosotros en el programa, a partir que el 50% de los trabajadores asalariados gana menos de 400 mil pesos en Chile.
Así es. Y cabe otra pregunta, Antonio, también, uh-huh, respecto a este tema en, uh-huh, particular, y también se lo preguntamos a los amigos que nos escuchan. ¿Es proporcional, es legítimo y es justo con respecto a las utilidades que en este minuto tiene la empresa, las ISAPRE en general, uh-huh, que suban los planes casi semestralmente?
Es totalmente cuestionable.
Así es.
Bueno, además, a propósito de este país empantanado, estancado, la Bolsa de Santiago hoy cerró en un máximo histórico, impulsada por las acciones de qué empresa, adivinen.
Las ISAPRE.
Soquimich. ¿Les suena?
Sí, claro, evidente.
El índice IPSA de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Comercio subió 0.5% a 5.15%.
Un año terrible para el señor Ponce Lerú.
Piñera sigue hablando de que Chile es un país que está estancado. Estancado para unos, pero no para otros, para la gran minoría. La inmensa minoría, que está feliz en este Chile. Amigos, cerramos el programa. Hemos tenido mucha diversidad. Mucha información, música.
Así es, nos vamos. Sí.
¿Nos vamos con música?
Nos vamos con música, y como este es un año violeta, para cerrar el programa, como en el programa anterior traje un documento especial de Ginebra del año 56, esta vez les traje uno del año 71, de un disco de homenaje a Violeta Parra que hizo Mercedes Sosa, Gracias a la Vida, es el tema, que lo hizo conocido mundialmente, porque digamos que el impulso que le dio Mercedes Sosa a este tema fue justamente el de reconocimiento internacional. Sabemos todo que es el gran tema de Violeta Parra, pero también hizo un trabajo especial Mercedes Sosa.
Así es, gracias Rosita, nos vemos el jueves. Gracias Marco Antonio.
Gracias a
usted. Nos vamos, amigos, con Violeta.
Chao.
Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico.